Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Comenzamos agradeciendo, como siempre, al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que hace posible que todos estos programas lleguen a sus hogares, a sus receptores, en las mejores condiciones posibles, dado la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo. Vamos a la música. Pero más que esta canción, yo le diría este grupo, pero también la canción, ¿eh?, merecen una introducción. A ver, la ciudad de Lisboa, en Portugal, es una ciudad bien especial. Usted dirá, cada ciudad es diferente, cada ciudad es especial. Es cierto, pero la ciudad de Lisboa es diferente, es distinta. Y se lo cuento porque, a ver, en primer lugar, los portugueses hablan un idioma que a nosotros no nos resulta tan lejano. El portugués es parecido al español, así es que usted puede circular sin grandes dificultades. Y por otra parte, es una ciudad muy antigua, muy, para que usted se haga una idea, caminar por las calles de Lisboa, en muchos de los lugares, usted va a estar pisando una suerte de azulejos, esas cosas que acá se usan para hacer pequeñas cosas como platos con cerámica, con pedacitos de vidrio, pedacitos de trocitos, ¿no es cierto?, de cosas bonitas, de diferentes colores, para armar el marco de un espejo. Los artesanos y artesanas saben mucho de estas cosas. Bueno, usted camina sobre eso en blanco y negro. Son pequeños trocitos de azulejos en blanco y negro en la ciudad de Lisboa, que da una sensación bien especial. Ahora, Lisboa no es difícil de describir, porque Lisboa es literalmente un valle. Es una ciudad que se desarrolla como un valle que llega al mar, pero es un valle que está completamente construido con avenidas interesantes. Una cosa que me ha costado en Lisboa, he tenido la fortuna de pasar por allí unas tres veces, y alguna vez con detención, una de las cosas que me ha costado es descubrir los lugares más secretos para comer, para degustar la gastronomía local. Esos lugares que normalmente mezclan sencillez con sabrosura, y que no son fáciles de encontrar. Hasta aquí, usted no lo va a creer, pero el mejor plato de bacalao, que es el bacalao, me parece que se hace con algo como con leche, fue en un comedor universitario, con estudiantes y otros profesores ahí comiendo comida portuguesa. Claro que encargada por uno de los anfitriones, conocedor del lugar. En segundo lugar, usted tiene, claro, la ciudad no transcurre toda en el valle. Imagínese que usted está mirando hacia el mar, hay una cierta pendiente, por supuesto, y a mano derecha usted va a tener algo que se llama el Barrio Alto. Y claro, usted dirá, está en un cerro, si esto es un valle, a mano derecha tiene un cerro, estará, y al otro lado tendrá otro cerro, y efectivamente hay otro cerro, pero la mano derecha se llama el Barrio Alto. Si usted ha visto películas de Lisboa, va a identificar un funicular relativamente nuevo que sube por una callecita bastante empinada, muy bonito, con el cual usted llega al corazón del Barrio Alto, a pesar de que el tranvía más bonito es el que circula hacia el otro lado. Pero esa es otra historia. Lisboa es una ciudad para caminarla, para entretenerse. Tiene lugares distintos, pero me quiero concentrar en un barrio en particular que se llama La Alfama. La Alfama es el barrio tradicional. Es el barrio más visitado por los turistas que no, por alguna razón, no le tienen mucha confianza. Se piensa que no es un barrio muy seguro, y sin embargo lo es, lo es. Lo que pasa es que ahí vive la gente sencilla. Y yo tengo muy buenas experiencias en La Alfama, que sería el monte que está a mano izquierda si usted está mirando hacia el mar. En Lisboa, la capital de Portugal. Y yo tuve un par de experiencias interesantes. Primero, tuve la fortuna, estando con la familia allá, tuve la fortuna de encontrar un lugar sencillo de comida que nos ha quedado permanentemente en la memoria, por lo que ahí comimos, lugar que cuando volví solo, creo que encontré, porque estaba bastante cambiado, creo que encontré, y me volvió a gustar. En segundo lugar, cuando usted se mueve por las calles de La Alfama, usted puede ir subiendo, y va a ir subiendo por un barrio de vecinos. No es un barrio de comercio, es un barrio de vecinos, y en medio de ese barrio de vecinos va a encontrar de repente un lugarcito donde servirse algo, va a encontrarse un lugar que no es muy evidente, que es un lugar donde usted pueda escuchar fado. Al otro lado, en el Barrio Alto, usted es muy evidente dónde están los lugares de fado. Están los lugares más turísticos de fado. En La Alfama no. Pero lo sorprendente fue que caminando un día por las calles de La Alfama, me encontré con un gran círculo de personas que estaban escuchando a dos guitarristas, uno con guitarra española, el otro con guitarra portuguesa, que es la guitarra que suena más metálica. Es muy, muy bonito el sonido de la guitarra portuguesa para acompañar el fado. Y un hombre primero, una mujer después, cantando fados, que son las músicas locales, las músicas populares, que Amália Rodrigues, la gran fadista portuguesa, hizo tan popular en el resto del mundo. Ahora, ¿por qué le estoy hablando tanto de Lisboa y de La Alfama en particular? Porque en una película que hizo Wim Wenders, el mismo del Amigo Americano, etc., que se llamó Historia de Lisboa, ¿ya? Historia de Lisboa, aparecen y cantan los miembros de un grupo que probablemente, si uno tuviese, no tiene por qué hacerlo uno, ¿no? Pero si uno tuviese que elegir un grupo musical para sintetizar, para recomendar la música de un lugar en Portugal donde hay grandes intérpretes y grandes compositores y grandes escritores, por supuesto, Saramago. Tabuque, que a pesar de que es italiano, es avecindado en Lisboa. Espérese un poquitín, claro. Y me parece que el personaje central de Sostiene Pereira, la gran novela de Tabuki, una novela magnífica que tuvo una obra de teatro aquí en Chile, con Nisim Charim y José Secal, lo recuerdo muy bien, gran puesta en escena, y una película con Mastroianni haciendo de Pereira, porque la novela se llama Sostiene Pereira. Y Pereira, me parece que el personaje vivía justamente en la Alfama, ¿eh?, en este barrio que yo le estoy hablando. Bueno, en esta historia de Lisboa actúan y cantan los miembros de este grupo Madre Deus, que es el grupo que yo recomendaría, le digo, en un lugar donde es difícil recomendar porque hay muchos intérpretes realmente de primer nivel. Y este Madre Deus yo creo que debió su llegada a la gente, su gran éxito musical en todo tipo de círculos, en los círculos sofisticados y en los círculos más sencillos. Yo creo que a dos elementos. Uno, al músico Rodrigo Leao, que lo hemos traído aquí al programa musicalmente, que hizo música de películas, música de diversos tipos. Él era el gran compositor del grupo. De hecho, él es uno de los autores de la canción que yo le traigo. Y la voz de quien fuera su primera intérprete durante todo el tiempo, y que es la que canta justamente en esta canción, que ella se llama Teresa Salgueiro. Y bueno, con esta enorme introducción los dejo y espero que no se decepcionen al grupo Madre Deus, que nos canta Alfama.
Estranho qualquer coisa que encontre.
después de escuchar a Madre Deus y Alfama, que es justamente la canción que yo creo que es la más interesante, la más bonita, en esta película Historia de Lisboa de Wim Wenders, seguimos con los comentarios. Pero mire, qué increíble. Me alargué tanto en la primera parte presentando a este grupo Madre Deus y su canción Alfama, que por supuesto no podía yo evitar hablar de Lisboa. Y cuando uno habla de Lisboa, la verdad es que se suelta la lengua porque Lisboa tiene tantas cosas realmente hermosas. Déjeme contarle además, usted ha escuchado, si ha escuchado este programa durante algún tiempo, puede que reconozca cuando yo le hablo de la FNAC. La FNAC es una cadena de tiendas que nace en Francia. Creo que literalmente en francés se llama Federación Nacional Asociada de Comerciantes, pero son lugares donde usted encuentra tres cosas que son alimento del espíritu, ¿no? Que es la música, películas, DVD, Blu-rays y libros, por supuesto. Y ahí en Lisboa hay dos, al menos yo conocí dos, una que es muy central, que es más bien pequeñina, y otra que no es tan central y que es enorme. Y mi primer disco de Madre Deus yo lo compré en la grande. Son tan gentiles que yo fui a la tienda pequeña, que quedaba cerca del hotelito donde yo estaba, y buscando algo de Madre Deus, y la misma vendedora me dijo: mire, lo mejor es la antología que acaba de salir, pero no la tenemos en este minuto, déjeme llamar a la otra tienda. Llamó y me dice: le están reservando una si es que usted va, y si no va, no se haga problema. Y yo, por supuesto, fui y tengo esa antología. Y ahora tengo muchos discos de Madre Deus, porque la antología me gustó muchísimo. Pasemos a la siguiente canción. La música norteamericana, si usted habla de rock del sur, the southern rock, lo primero que se le viene a la cabeza a un gringo y ahora a uno también, es este grupo que toca Sweet Home Alabama, ¿no? Lynyrd Skynyrd, que entre paréntesis no corresponden a nombres y apellidos, pero aproximan el nombre y apellido de, entiendo que el profesor de alguno de los miembros de este grupo, y son los únicos presuntos nombres y apellidos que no tienen ninguna vocal, porque es el Lynyrd Skynyrd, se escribe Lynyrd Skynyrd, pero momento, no se prepare, señora, señor, joven amiga, joven amigo, no le traigo la música de Lynyrd Skynyrd ni Sweet Home Alabama, le traigo la música de otro grupo que representa también como Lynyrd Skynyrd, el sonido del rock del sur, el sonido del Southern Rock. Este grupo que justamente es contemporáneo con Lynyrd Skynyrd, probablemente nacen un poquito antes, década de los 70, pero hasta el día de hoy tocan. Este Southern Rock que tiene un poquito de country rock, un poquito de americana y un poquito de la cosa country, un poquito de la cosa country también, se llama The Marshall Tucker Band, y sin más preámbulo los dejo con The Marshall Tucker Band interpretando Can't You See. Thank you.
can't you see?
Después de escuchar a la Marshall Tucker Band, que espero que le haya gustado, y Can't You See, seguimos con la conversación y los comentarios en el día de hoy. La pregunta que muchos de ustedes, de manera implícita, hacen cuando se comunican por escrito a este programa, a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, es de dónde saca usted sus comentarios. Y le quiero contar que muchas veces, y como probablemente le pasa a muchos de ustedes, a usted señora, a usted señor, a usted joven amigo, a usted joven amigo, los comentarios nacen igual que las conversaciones, ¿no? Nacen a raíz de experiencias vividas, que a veces son comunes con los amigos, a veces no lo son, y por lo tanto uno tiene que estar ilustrando comentarios acerca de libros, de películas. Hoy día se comenta mucho acerca de lo que vienen las plataformas de como Netflix y tantas otras, por supuesto de la música también, pero también aparecen comentarios que en el caso de este programa se nutren de la prensa. Y no solo de la prensa nacional, no es que yo lea mucha prensa internacional, pero de repente llegan, porque usted sabe que esto del internet es una cosa notable, sin que a uno lo conozcan personalmente, el perfil que uno presenta va siendo decantado por las páginas que uno visita, y al final le empiezan a llegar las cosas que a uno más o menos le gustan. Y a veces le apuntan y a veces no. Durante muchos años yo miré el New York Times, por ejemplo, en Estados Unidos, que me sirvió para muchos, muchos comentarios. Yo soy de la idea de que entender la vida de los norteamericanos, que sociológica y psicológicamente probablemente vivan las cosas un poquito antes que nosotros, no porque sean más adelantados intelectualmente, sino porque el estilo de desarrollo de este país sigue bastante de cerca, de manera, como dicen los prisioneros, occidental de segunda mano, ¿eh? Occidental de segunda mano. Lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, entender lo que pasa por allá sirve para entender muchas cosas que a futuro podrían estar pasando por acá en condiciones de ingreso bastante diferentes. Y claro, ese es el tipo de cosas que nutre este programa, la prensa, la gente y los lugares. Pero yo comencé este programa, de hecho, hablando de un lugar, como era la ciudad de Lisboa, en Portugal, y en particular de un barrio que es la Alfama. Pero ahora fíjese usted lo que son las cosas. La canción que va a cerrar la primera parte del programa me permite hacer un link, una conexión con la literatura, porque este Patricio Mans no solo es un gran músico, no solo es un gran compositor, solo y en compañía de otros, como con Horacio Salinas, por ejemplo, de Inti Illimani. Patricio Mans llegó a mi biblioteca, yo soy bastante autodidacta, o fui en algún momento bastante autodidacta, con libros como el De noche sobre el rastro o Buenas noches los pastores, y más adelante una novela que a mí me fascinó que se llama El corazón a contraluz, donde se habla mucho del desarrollo a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en la zona que llamamos la Patagonia, diría yo, y Punta Arenas, qué sé yo. Y hace poco me leí un libro de cuentos de Patricio Mans que se llama La tumba del zambullidor, y ese libro lo tenía hace tiempo, pero claro, se acumulan los libros y uno tiene que ir eligiendo de a poco, y realmente me fascinó, La tumba del zambullidor. Y en ese libro aparecen historias, por ejemplo, una especie como de casi novela de misterio, donde las claves se las dejaban al personaje central en Biblias en diferentes hoteles, ¿eh? Donde le van diciendo que tiene que irse moviendo. Después estos botecitos que se mueven por los canales y ríos de Holanda y que llegan a otros países como Francia, que se llama Peniche. O yo no sé si se pronuncia así, pero que son estos como botes planos que incluso tienen jardines y cosas por el estilo, un cuento de misterio. Y le adelanto que viene ahí un relato que yo calificaré de escalofriante, de los últimos momentos de Marta Ugarte, la primera mujer desaparecida en Chile, allá en el año 1976, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile, profesora, si mal no recuerdo, que fue descubierta en una playa, su cuerpo, su cadáver, flotando, y que fue la primera vez que se encontró a un detenido desaparecido. Así que prepárese usted para una experiencia fuerte. Cerramos la primera parte de Bellocino con Patricio Mans y un clásico de la música. Escúchelo ahora con otros oídos después de lo que yo le he contado. Patricio Mans, Arriba en la cordillera.
Esa vez de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno, junto al paso del atacado, a la entrada del invierno. respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo vio del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Terminamos la primera parte del programa hablando relativamente largo sobre la literatura de Patricio Mans, porque terminamos con un tema de él que es un clásico de la música nacional en Chile. Yo olvidé decirle que Arriba en la Cordillera fue una canción que cuando apareció en Chile en la década de los 60, sorprendió a todo el mundo porque estuvo en los primeros lugares de los rankings, de los muchos rankings que se hacían en ese minuto en nuestro país, en los diversos programas de radio y en las revistas, como El Musiquero, Rincón Juvenil o la revista Ritmo. Y lo sorprendente es porque era una melodía de inspiración folclórica, sin duda alguna. Y vamos a comenzar la segunda parte con algo que también tiene una conexión literaria. Hace algunos años atrás, Nick Hornby sacó un libro. Nick Hornby, el escritor inglés que hizo Fever Pitch, que fue traducido como Fiebre en las Gradas, que probablemente muchos de ustedes han leído, en particular los que gustan del fútbol, y que les interesa, por ejemplo, el club de fútbol Arsenal en Inglaterra, porque el personaje central ahí es un fan del Arsenal, es un profesor de educación física en un colegio inglés. Bueno, este Nick Hornby, que es un tipo interesante y que tiene muchos libros populares, la más famosa de todas y la más popular en Chile, yo creo que fue Alta Fidelidad, High Fidelity, sacó un libro que se llama Juliet Naked, con coma al medio, Juliet Naked. Y en Juliet Naked, Hornby cuenta la historia de una mujer que tiene un matrimonio feliz, muy, muy contenta, y por alguna razón ella llega a infatuarse, como se dice por ahí, al conocer a un músico, a un compositor que ha desaparecido de los lugares usuales donde usted encuentra a los músicos, ya no compone. Él ha hecho un disco clásico para algunos y justamente ella llega a conocer este músico. No le quiero hacer spoilers, así que no le voy a contar ni el libro ni la película, pero este personaje que se llamaba Tucker Crowe, me acabo de dar cuenta, fíjese que es divertido, porque el nombre coincide con la Marshall Tucker Band, que yo la música que le traje en la primera parte del programa. Se hizo una película de este libro, Juliet Naked, película que es muy entretenida, está muy bien lograda, y el personaje central lo hace un actor que probablemente muchos y muchas de ustedes conocen, que se llama Ethan Hawke. Lo sorprendente, al menos para mí, fue que en medio de esa película, Ethan Hawke, que hace de músico, toca una canción que a mí me gusta mucho, muchísimo, y que probablemente algunos y algunas de ustedes conocen, que es una canción de Ray Davies y de los Kinks, que se llama Waterloo Sunset, que es una canción preciosa, porque describen el entorno de la estación de Waterloo en Londres, a partir de la experiencia personal de quien canta y de una pareja que están ahí, digamos, encontrándose, pasándolo bien en compañía el uno de la otra. Y este Ethan Hawke canta la canción. Entonces, sin más preámbulo, yo le traigo aquí a Ethan Hawke cantando de Ray Davies y de los Kinks su propia versión de Waterloo Sunset.
Dirty old river, must you keep rolling, rolling into the night. People so busy, makes me feel dizzy, taxi lights shine so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I'm in paradise. Every day I look at the world from my window, chilly, it's evening time, Waterloo sunset's fine. Terry meets Juliet, Waterloo Station, every Friday night. But I'm so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. Thank you.
Y luego de escuchar a Ethan Hawke con Waterloo Sunset, seguimos con los comentarios que ahora me voy a pasar directamente a la difícil vida del pueblo nicaragüense, que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tuvo en César Augusto, Augusto César Sandino, su representante más preclaro en la lucha por defenderse en este país centroamericano del dominio norteamericano. Y claro, si usted busca la vida de este Augusto César Sandino, notará que murió muy joven. Él murió más o menos a los 38 años, 38, 39 años, y fue asesinado por quien quedara de gobernador en Nicaragua, que fue Anastasio Somoza, que fue justamente la persona que se hace cargo de defender los intereses norteamericanos en Nicaragua. Y de ahí viene el nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional, por Augusto César Sandino. Lo interesante es que en Chile, aunque yo creo que esta canción no fue compuesta en Chile precisamente, probablemente fue compuesta en Francia, el grupo Quilapayún hizo una canción preciosa. Los autores de la canción son quien fuese director de Quilapayún, Eduardo Carrasco, profesor de la Universidad de Chile, filosofía, y Desiderio Arenas. Y lo que les traigo aquí es la versión de Quilapayún para su propio tema, Retrato de Sandino con Sombrero.
Tallado en madera, como fundido en volcán. Era Sandino y que de lejos a veces se confundía con la quietud del breñal. Cuentan que se educó en la intemperie y que a las bestias del monte copió su forma de andar. Jaula donde dormía, gorriona con su gorra llamada. Desde las minas de San Albino, su pasada de hierro dulce se convirtió en un fusil. Cuentan que fueron grandes los que se alzaron del cielo al ver pasar a ver así sacando a la memoria de América la morena. Quiero decir mi país.
Muy bien logrado este retrato de Sandino con sombrero en versión de Quilapayún, un homenaje a quien es considerado hoy un héroe de la independencia nicaragüense. ¿Qué otro grupo conoce usted musicalmente de Nicaragua? Claro, por supuesto, Carlos Mejía Godoy, ¿ah? Y los de la Palacagüina, así se llama. ¿Y cuál es la canción más popular de este grupo? Son tus perjúmenes, mujer. Son tus perjúmenes, mujer. Sin duda alguna, una canción que hemos traído aquí al programa. Y yo trato de no repetirme con la música, pero yo estaría feliz de traerla de nuevo aquí al programa. Yo le estaba comentando entre canción y canción que hay formas en que el entorno alimenta las conversaciones y en particular alimenta los comentarios en este programa. Yo le mencionaba el New York Times, pero también otro diario, es más conocido en Chile probablemente y más leído, que es El País de España, alimentó muchos de los comentarios. La gracia que tiene el uso del New York Times es que tiene muy buenos articulistas y tienen periodismo de investigación muy interesante que hace que el New York Times sea una fuente inagotable de historias y de análisis de cuestiones que son importantes. Yo le quiero recordar que alguna vez contamos aquí la historia de espantosa, ¿eh? De los trucos que tienen las compañías aseguradoras para sacarle el jugo a la gente que tiene aversión al riesgo en muchas dimensiones, que quiere dejar segura a su familia, sacan seguros de vida. La historia que yo le contaba esa vez era por seguros de vejez, donde no voy a repetir ahora la historia, pero tenía que ver con esto de que el intento de hacer efectivos las granjerías prometidas cuando uno compraba un seguro para mantenerse en la vejez eran siempre desafiadas por las compañías de seguro, y al final la presidenta de la asociación confesó varios años más tarde que, y justamente por investigaciones de los periodistas, confesó que las compañías hacían eso porque los clientes en medio del litigio morían, porque eran viejitos, así de sencillo. Mire, y todavía uno piensa que esta cosa de maximizar ganancias de parte de las empresas nos va a traer vía la mano invisible de Adam Smith el bienestar para todo el mundo. Y en Chile, que todos los servicios públicos están privatizados, ¿no? Qué cosa más terrible. Ya que hemos ido comentando cada una de las canciones en alguna profundidad en este programa, en que he hecho, le confieso, un intento explícito por alejarme un poco y alejarlos a ustedes también un poco de la coyuntura, de todo tipo de coyuntura nacional, no porque sea interesante ni por evadirme, sino más bien para tener un espacio de conversación más coloquial. Déjeme contarle que esto está bastante documentado y un poquito abusado. Los Beatles son grandes compositores. Y usted piensa en Lennon y McCartney, también está Harrison, y aunque usted no lo crea, en compañía de otros, Ringo se hizo también su lugarcito en los últimos tiempos con algunas canciones, menos sofisticadas, diría yo, menos sofisticadas. Pero justamente quiero hacer énfasis en la sofisticación porque Lennon en Abbey Road tiene una canción que se cantó a tres voces, en realidad a nueve, porque cada una de las voces se grabó tres veces. ¿Ya? Las diferentes voces que llevan diferentes melodías. Y es una canción donde la parte vocal se lleva el peso de la canción. La canción, le adelanto, se llama Because. Mucha gente sostiene, y he visto algunos videos en YouTube que lo muestran, sostienen que descansa en la sonata 14, más conocida como Claro de Luna, de Beethoven. Y si usted lo sigue, efectivamente, la cosa es así. Y de hecho, Lennon en algunos lugares ha contado que esto está inspirado en el Claro de Luna, en la sonata 14 de Beethoven, porque la Yoko Ono tocaba el piano, y él escuchó a Yoko tocando esta cosa y le pidió algunas variaciones, y después se sentó al piano y compuso este Because, que cierra el programa de hoy de Bellocino en versión de sus autores. Las tres voces son de Harrison, de Lennon y de McCartney. Lennon hace la voz del medio, McCartney hace la voz alta, la voz del tenor, si usted quiere, y Harrison hace la voz más baja. Ringo tiene un papel interesante aquí, porque la canción había que llevarla muy bien en términos de la sincronización de las voces, así que él marcaba el tiempo con la baqueta, pero no suena en la grabación, hasta donde yo tengo entendido. Sin más preámbulo, cierran el programa de Bellocino de hoy los Beatles con Because.
Oh,
Y luego de escuchar Because, cerramos el programa de hoy. Agradezco nuevamente al equipo técnico de la radio que armó este programa y lo puso en el aire. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.